ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Dentro de los temas que asumimos aquí en Tierra Firme está el buscar también cimientos de nuestra cultura, nuestro arte, nuestra manera de encarar la vida a través de lo que dice la música, de lo que dicen muchas veces los autores, los grandes autores de todos los tiempos y nos han transmitido hasta el día de hoy. Uno de ellos, Salvador, sin duda alguna, aunque creo que no ha sido tan publicitado, promocionado, al menos como un tipo Beethoven, como un Mozart, entre otros, es Händel. ¿Por qué? Sería una pregunta al arranque.
Bueno, es difícil saber por qué algunos son populares y otros no son populares, ¿no? Sin embargo, Händel, que nace en 1685 en Alemania, en el mismo año que nace Juan Sebastián Bach.
Contemporáneos.
Contemporáneos, sí. Es difícil determinar eso, pero es indudable que la Aleluya de Händel lo conoce todo el mundo.
Todo el mundo.
¿No? Tal vez una de las piezas religiosas cumbre, si no la gran obra religiosa cumbre, ¿no es cierto? Y es notable que los dos músicos que nacen en 1685 son dos músicos que se caracterizan por su devoción religiosa.
Eso los une.
Händel se lo llamó, sin embargo, el maestro del oratorio, y lo que se destacó fue en el oratorio. A pesar de que él hizo ópera también, hizo unas cuantas óperas, más de 30 óperas, pero el oratorio fue su forma de expresión más acabada y más completa, ¿no? Era un hombre de un fuerte carácter, no un mal carácter, sino un fuerte carácter, con un gran talento, una gran capacidad, una gran ética y una apertura muy fuerte a todo lo que sea espiritual. Un hombre conocedor de la Biblia, hasta tal punto que cuando van a coronar al rey en Inglaterra y le piden a él que haga un oratorio, el obispo anglicano le dice que le va a dar las porciones bíblicas en las cuales puede basarse. Y no sé si la anécdota es real o no, pero se dice que Händel le contestó: no necesito, porque yo conozco muy bien la Biblia.
Mira vos.
Lo que quiere decir que muchas partes de la Biblia, con mucha precisión, formaron parte de los oratorios que hacía Jorge Federico Händel. Vamos a aclarar a nuestra audiencia que el oratorio es una forma dramática de música religiosa, basada en episodios de la historia bíblica y se integra por solistas, coros y música instrumental. Pero en el oratorio lo que tiene prioridad no es la acción, sino la palabra y la música. Es decir, tanto los solistas como el coro están estáticos y lo que se jerarquiza es la palabra y la música. Por lo tanto, tienen que poner toda la emoción, el que escribe un oratorio tiene que poner toda la emoción en las palabras y en la música.
Es diferente que en la ópera, que en la ópera ya hay más actuación de parte de los cantantes.
Claro, es un hecho dramático, ¿no? El Aleluya es el más famoso la más famosa de sus obras, la más conocida. Pero no es el único Aleluya que escribió. Él escribió varios Aleluyas. En muchas de sus obras aparecen Aleluyas. Lo que pasa es que el Aleluya del oratorio El Mesías, que es el gran oratorio de él, es justamente la que tuvo mayor difusión y la que llegó más profusamente a la gente.
Es parte entonces de una obra. El Aleluya no es simplemente una canción que se le ocurrió.
No, por supuesto. Forma parte de una obra que narra justamente todas las peripecias de El Mesías. Cuando nació, su padre era un barbero cirujano, en esas mezclas que tenía por aquella época las profesiones, ¿no? Era barbero cirujano. Y tenía una larga prosapia de pastores, pero el padre, y de músicos también, pero el padre no quería que fuera músico. ¿no? El padre lo negaba a la música. Sin embargo, a pesar de eso, odiaba la música. El padre, se puede decir que odiaba la música. Sin embargo, a pesar de eso, tuvo que rendirse frente a los pedidos de su hijo, Jorge Federico.
Fue muy insistente.
Fue insistente e hizo lo que hacían todos los padres de pueblos pequeños en Alemania con sus hijos, que es mandarlo a aprender música con el músico de la iglesia, en el órgano de la iglesia. Cuando ya tenía 12 años, el músico Händel, el músico se dio cuenta que no podía enseñarle más nada y descubre que está ante un genio realmente. Y entonces, con solo 17 años, ingresó a la universidad y fue nombrado organista de la iglesia reformada.
¿Qué te parece?
Lo que quiere decir que era y compañía cantata ya a los 18 años y era segundo violín en Hamburgo. Quiere decir que fue muy precoz Händel, ¿no? Fue un hombre de una gran capacidad y de un gran talento que despertó a su alrededor muchas envidias, muchos celos y muchas mediocridades. La pasión de él fue canalizándose siempre hacia los temas de la Biblia, porque era un gran lector de la Biblia y conocía todas las historias de la Biblia en profundidad. Tiene, por ejemplo, oratorios sobre Israel en Egipto, sobre Saúl, el primer rey de Israel, sobre Esther, sobre Sansón, sobre Jefté, sobre Atalía. Es decir, aún historias de la Biblia que no son tan conocidos, pero formaron parte de los oratorios de Händel. Quiero decir que era un hombre muy comprometido con su espiritualidad y expresaba su espiritualidad a través del oratorio.
Un momento de Alemania netamente efervescente en ese sentido, entonces, porque Bach también lo expresó de esa manera, como heredera de toda la reforma que habían vivido, ¿no?
Sí, yo creo que era un momento en que la espiritualidad estaba en su apogeo y por eso se dieron estos dos genios de la música que, bueno, Bach es una cima inalcanzable, ¿no? Levantaba catedrales de sonido y Händel en el oratorio fue el maestro realmente del oratorio.
Pero no se quedó en Alemania, tomó otro rumbo.
No, bueno, yo estaba hace 2 años o 3 años, estaba en Londres, y visitando la zona más antigua de Londres, entro a una de las iglesias y veo que al lado del órgano, de un órgano antiguo de tubos, había un cuadro con la cara de Händel.
Mira.
Y descubro que allí era donde tocaba Händel.
Sin darte cuenta
estaba allí. Sin darme cuenta estaba en ese lugar, ¿no? Y pensé en ese lugar, que no es una gran catedral, sino que es una iglesia pequeña, cuando el genio de este músico la llenaba de notas, ¿no? Y realmente fue emocionante poder decir, bueno, aquí, en este lugar, estuvo Federico Händel tocando. Y mirar el ámbito, mirar lo que él vio, ¿no? Lo que lo rodeaba. Y sentir también que ese hombre se expresaba a través del órgano cuando se sentaba en aquel lugar, no solamente artísticamente, sino también espiritualmente.
Claro, no era simplemente una mera interpretación.
No, de ninguna manera.
Vamos a escuchar algo de música de Händel, ¿te parece?
Sí.
Nos ambientamos con lo que el autor alemán quiso transmitir en su música, El Largo de Jerjes. Explícanos un poco qué vamos a escuchar, Salvador.
Bueno, no hay que explicar mucho, la música se explica solo. Es una ópera, Jerjes. El Largo de Jerjes es una de las piezas más repetidas de Händel. Yo creo que después del oratorio del Mesías es lo más conocido de él. Y es una música conmovedora. A mí me pasó con El Largo de Jerjes algo increíble. Yo estaba tratando de conseguir música de Händel y llegué a una disquería y pedí qué era lo que tenía de Händel. Y me mostraron uno de los CD. Me dice, ¿quiere escucharlo? Y por supuesto que cuando uno llega a ese lugar escucha
un segmento.
Segmento, era un lugar pequeño, escucha un segmento y dice sí o no. Y puso El Largo de Jerjes. En esa versión duraba 6 minutos, El Largo de Jerjes. Yo empecé a escucharlo y la señorita que me quería vender el CD se quedó mirando. Y le dije, por favor, yo voy a llevarlo, pero no lo interrumpa. Y lo escuché hasta el final, porque tiene un magnetismo muy especial la música. Quedé como fascinado al escucharlo. Y es una música profunda, melancólica, pero que realmente tiene una tremenda carga de paz y de serenidad.
Escuchamos entonces El Largo de Jerjes, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Escuchábamos El Largo de Jerjes, obra de Händel, aquí en Tierra Firme. Como decíamos, Salvador Händel se trasladó para realizar su tarea entonces a Londres, y allí es donde nace este famoso oratorio que es el Mesías, que incluye el Aleluya.
Claro, lo que sucede es que el Mesías tiene toda una historia detrás, porque Händel tenía la oposición del clero protestante. Uh-huh. Por un lado, el oratorio El Mesías de Händel no se estrenó en una iglesia, sino en un teatro.
Mira vos.
Porque tenían miedo que este compositor, como había escrito ópera, llevara la ópera a la iglesia. Uh-huh. Así que prohibieron el oratorio El Mesías en la iglesia. Eso era una lucha que él tenía permanentemente con el clero protestante. Y por otro lado, la envidia de los compositores mediocres que, claro, siempre estaban alrededor de él. Esto lo ponía muy mal, y en 1737, a los 52 años, él va a morir a los 74 años, a los 52 años, se agravó todo eso por una apoplejía. Mm. durante 4 meses vivió sin fuerzas y el costado derecho del cuerpo no lo podía manejar. No tenía fuerza en la mano derecha, por supuesto no podía tocar y tampoco podía componer. No podía hablar, cuando lo intentaba sacaba solamente un balbuceo, no podía caminar. Así que su vida en ese momento sintió que se había acabado definitivamente. Quedaba dentro de él el caudal creativo, pero no lo podía expresar. Y entonces los médicos le indicaron que viajara a Francia para tomar algunos baños termales, para ver si podía en algo reponerse. Le dijeron que no podía tomar más de 2 o 3 horas al día, porque si no era contraproducente. Así que él se trasladó a Francia y comenzó a tomar esos baños termales, pero no le hizo caso a los médicos, y estaba entre 8 o 9 horas tomando los baños durante todos los días, en un afán de querer recuperarse. Allí estuvo algunos meses tratando y viendo que había algún tipo de recuperación, y cuando ya estaba por salir de Francia, intentó ver qué pasaba con su mano y con su capacidad creativa. Y entonces entró a una iglesia que estaba en ese momento solitaria, entró y fue directamente al órgano y colocó sobre el órgano la mano derecha y se dio cuenta que sí, que podía tocar, ¿no? La crisis de salud, sin embargo, dejó una gran secuela en él, una gran depresión. Y eso hizo que, en medio de todas esas tensiones que vivía, más las tensiones económicas que se sumaron a raíz de su enfermedad, hizo que pensara que ya su labor creativa y su producción había acabado. Sí. Entonces trató de preparar un último concierto con todas las obras que había hecho antes, para poder recaudar un poco de fondos para sanear su economía.
Claro.
Pero era un músico que estaba acabado. El hecho de un oratorio que le llevaba más o menos un año desarrollarlo, hizo que fuera una labor que no quería encarar. Lo que quiero decir es que él había clausurado ya su etapa creativa. Mm. En la noche del 21 de agosto del año 1741, cuando ya hacía 5 años que había superado su enfermedad, llegó a la casa cansado y desanimado como siempre. Era un estado depresivo permanente el que tenía. Y cuando llegó, encuentra que hay un sobre en su casa. Es un libretista que había trabajado ya con él, que le decía si no podía escribir un oratorio sobre en base a esas palabras, a ese texto que él le había dejado. Indudablemente no tenía ganas de escribir el oratorio, por lo tanto lo abrió y lo tiró. Lo tiró en un rincón y se fue a dormir. Pero en el momento en que él lo abre, lee la primer palabra del oratorio. Y la primer palabra del oratorio era consolaos. Con esa palabra empezaba. Entonces él se va a dormir y empieza a pensar en esa palabra consolaos, consolaos, consolaos. Y al otro día toma entonces el oratorio y empieza a escribir la música. El oratorio era el Mesías.
Mira vos.
Y la empieza a escribir frenéticamente, a tal punto que el Mesías lo escribe en 14 días.
Cuando vos dijiste que le demoraba un año.
Claro, entre escribir y las correcciones y todo eso. En 14 días él escribe inspiradamente el Mesías. Era el comienzo de su recuperación también anímica. Y en el Mesías toda la espiritualidad y toda la emoción de Händel se funde en lo que sería su obra cumbre. Es tan importante el Mesías, que trata todo el tema de la redención, es la exaltación de Jesucristo, la reflexión sobre el precio de la redención. Es tan importante el Mesías que, a pesar de que el clero lo calificó de farsa religiosa, mira, porque no quería que entrara a la iglesia, y lo calificó a Händel del gran pagano,
mira,
¿no?, porque hacía hablar a los personajes en el oratorio. Muchos ministros religiosos estaban escandalizados, pero a pesar de eso él lo estrenó, y lo estrenó con un éxito tremendo, ¿no? La gente se conmovía, y una vez solamente durante la vida de Händel fue presentado en la Catedral de Bristol. Si no, nunca él lo vio representarse en un ambiente religioso. Ahora, era tan importante para él el Mesías, era tan importante la relación anímica que tenía él con el Mesías, que a pesar de que lo dirigió varias veces en su vida, más de 30 veces dirigió el Mesías, nunca cobró un centavo por el Mesías. Nunca quiso cobrar un centavo por el Mesías. Para él eso era el homenaje que dejaba a Dios. Y el 14 de abril del año 1759, a los 74 años, Händel murió. Uh-huh. Él decía, yo he vuelto del infierno, recordando su enfermedad. Y realmente el Mesías había sido la forma en que él había resucitado. Por eso el Aleluya se escucha con tanta unción, ¿no? Porque el Aleluya es un poco la obra que hizo que Händel resucitara a la música y diera lo mejor de él. Creo que la experiencia de Händel es una auténtica experiencia de resurrección del talento y de la espiritualidad. No fue un hombre religioso Händel, fue un hombre de fe.
Eso es diferente.
Eso es muy diferente. No era un hombre ritualista, sino un hombre de fe. En la abadía de Westminster, en la zona de las personas destacadas del arte en Inglaterra, están los restos de Händel. Y allí se lo representa a él teniendo en su mano el manuscrito de un solo del Mesías, ese que se titula Yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Es decir, eligieron justo eso que fue para Händel el motivo de su fortaleza y de su resurrección.
Tremenda vida, ¿eh? Tremenda vida. Una de las cosas que me impacta sobre este oratorio, sobre el Aleluya específicamente, Salvador, es que el Aleluya no se escucha sentado por el auditorio tradicionalmente.
No.
¿Por qué es eso?
Porque cuando lo presentaron en el palacio delante de la reina y comenzó a sonar el Aleluya, la reina, que escucha habitualmente todas las obras sentada, se puso de pie porque dijo que se estaba cantando a un rey que estaba muy por encima de ella. Y cuando la reina se ponía de pie, se tenía que poner de pie también toda la corte. Así que al pararse la reina, se pararon todos. Desde allí es una costumbre que cada vez que suena el Aleluya, el público se ponga de pie y se escuche de pie.
Mira vos, así que cuando termina el oratorio, llega el Aleluya, todo el auditorio.
Sí, se pone en pie. Se pone de pie.
Bueno, nosotros estamos en un programa de radio y no sabemos qué están haciendo nuestros oyentes, si manejando, caminando o dónde se encuentran para ponerse de pie. Pero ¿te parece que culminemos este homenaje que le hacemos a Händel escuchando el Mesías, del Mesías al Aleluya?
Bueno, creo que sería la mejor forma de homenajear a Händel en este programa.
Después de escuchar esta obra de Händel, no hay mucho más que agregar. Simplemente que deseamos que usted también nos dé su reacción a todo esto, su punto de vista, su perspectiva, y ponemos a su disposición los canales de comunicación abiertos para escucharle. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También le invitamos a visitar nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Allí podrá encontrar el audio, el programa para escucharlo en línea nuevamente, el archivo MP3 para que pueda bajarlo a su sistema. También podrá encontrar la transcripción, el texto de lo que hablamos con Salvador, y otros materiales para poder interactuar con nosotros en nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. También le doy la dirección postal por si quiere escribirnos una carta al modo tradicional. Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Volveremos en la próxima edición, si Dios quiere, a presentarle una vez más
Tierra Firme.